Radio Marca. Radio Marca, el deporte que se vive.
En punto de la mañana, 11 en Canarias, ya estamos más cerca del martes que del lunes. Así que, portada ahora mismo a marca.com, la estrella sin límites es la perfección hecha ciclista. Hablan de Pogacar, sitúan a Luis Suárez en el Atlético, un problema de muy difícil solución en el Real Madrid y el coronavirus durará indefinidamente, no durará indefinidamente. Esos son los principales focos de actualidad en la portada en marca.com. Hola, Elena Villacija, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Por dónde pasa la actualidad de lunes?
Pues pasa por el estreno liguero del Madrid, por el coliderato de dos equipos andaluces, por la operación salida en Can Barça y el futuro de Suárez, ese interés del Atlético de Madrid, y por la reelección de presidente en las federaciones de fútbol y baloncesto. Precisamente se está celebrando la Federación Española, la Asamblea de la Federación Española de Baloncesto, en la que Jorge Garbajosa acaba de renovar mandato. Carlos Santos.
Sí, con 66 votos a favor, 6 blanco, Jorge Garbajosa ha sido reelegido como presidente de la Federación Española de Baloncesto para los próximos 4 años. Responsabilidad, satisfacción y confianza en crear un nuevo proyecto ganador como el de estos últimos 4 años. Palabras del presidente reelegido.
De verdad es un motivo de orgullo tremendo, el inmenso respaldo con el que me habéis concedido el honor de seguir 4 años al presidente de la Federación, y me lo tomo como eso, como el respaldo a los últimos 4 años en los que hemos trabajado. Alguien me decía hace poco, me decía: Jorge, pídeme lo que quieras, pero no me pidas trabajar más porque no puedo más, ¿verdad? Hemos trabajado de verdad sin denuedo, con éxitos, con algunos fracasos, con algunos aciertos, seguro que con errores, pero creo que hoy de verdad la Federación, hoy día 21 de septiembre de 2020, la Federación es mejor que hace 4 años. Cuando digo que la Federación es mejor, que considero que el baloncesto es mejor.
Y hasta ahora está previsto que comience la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, en la que Luis Rubiales también va a ser reelegido presidente. Jesús Poveda.
Sí, efectivamente, a punto de arrancar en tan solo unos minutos, Asamblea General, que está previsto que elija de nuevo a Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Él quería que fuese a inicios de año, finalmente la pandemia ha relegado estas elecciones a este mes. Todo preparado en la ciudad del fútbol de Las Rozas para una asamblea que los medios solo vamos a poder seguir vía telemática como medida de prevención frente a la COVID-19.
En Can Barça es noticia Luis Suárez.
Ayer el director deportivo de la Juve descartaba su fichaje, pues bien, te cuenta Mundo Deportivo que el Atlético tiene un acuerdo cerrado con el uruguayo. Le ofrece un contrato de 2 temporadas. Eso sí, antes el club rojiblanco necesitaría deshacerse de Diego Costa y de su ficha. Y más nombres propios en clave azulgrana: el de Arturo Vidal, que está en Milán para cerrar su traspaso al Inter; el de Semedo, cerca de marcharse al Wolverhampton; y el de Ricky Puig. Tras no ser convocado para el Gamper, Koeman le ha recomendado que se marche cedido.
Debut sin pegada, el Real Madrid inició la defensa del título con un empate sin goles.
Real Sociedad 0, Real Madrid 0 en el estreno liguero del equipo de Zidane. Lo positivo, la solidez defensiva; lo negativo, la falta de gol.
Son 2 puntos un poco perdidos, pero nos ha costado hacer ocasiones, sobre todo la segunda parte, y nos ha faltado claramente el gol, porque en general hicimos un buen partido, pero nos ha faltado un poco... Nos ha faltado arriba un poco. Hay que estar tranquilo, bueno, porque estoy hablando de que nos ha faltado gol, pero al final esto se trabaja.
Nombres propios: el de Odegaard, que se estrenó como titular en su vuelta a San Sebastián, y el del Zamora, Thibaut Courtois, con un paradón a Isak, el noruego y el belga en Movistar Plus.
Un partido muy especial, contra amigos, contra buena gente, así que ha sido muy especial.
Para nosotros es importante mantener la portería a cero, porque como hemos visto después del confinamiento, que hemos ganado bastantes partidos 1-0. Sí, tenemos gol, yo creo que se ve en el entrenamiento, se vio el otro día en el partido contra Getafe. Yo no tengo dudas, tenemos mucho gol y eso va a llegar.
La prensa coincide en destacar la falta de pegada y de gol de los de Zidane.
Un problema que ya arrastraron la temporada pasada, pese al gran año de Karim Benzema. Ayer el francés no estuvo acertado y Zidane, a pesar del 0-0, hizo debutar a los canteranos Marvin y Arribas, dejando a los dos delanteros, Jovic y Mayoral, en el banquillo. Ni siquiera calentaron. Explicaciones del míster.
Si metes a dos delanteros, cambia el dibujo del equipo, y no quería. Había que meter jugadores en las bandas y bueno, es lo que hicimos. Hoy he elegido así, pero no tengo nada contra ningún jugador. No quería cambiar el dibujo y había que sacar a Karim y meter a otro delantero, y estaba bien Karim.
Teniendo en cuenta que Zidane parece no contar ni con Jovic, ni con Mayoral, ni con Mariano, ¿se plantea el club fichar un delantero? Contesta el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, en Movistar Plus.
Nosotros pensamos que tenemos una plantilla muy completa, que nos inspira confianza para todos los desafíos que tenemos delante. Aún quedan días hasta que cierre el mercado, pero nosotros entendemos hoy que tenemos una plantilla de absoluta garantía.
Butragueño habló también de la salida de Gareth Bale.
Desde el sábado, oficialmente, nuevo jugador del Tottenham junto a Reguilón.
Un hombre que pertenece a una época gloriosa de este club. Ha ganado muchos títulos, entre ellos 4 Liga de Campeones. Estamos muy agradecidos por lo que nos ha dado, que le deseamos mucha suerte en esta temporada con el Tottenham. Que sea feliz, que triunfe.
Eso en el Madrid. En la Real Sociedad se estrenó David Silva, el canario, vuelve a la Liga. Una alegría para los aficionados y para su técnico Imanol Alguacil.
David, incluso estando a un 70%, que yo creo que estará a un 70 o un 60%, es capaz de darnos lo que nos ha dado. Le ha faltado nada para dar 2-3 asistencias, le ha faltado nada para hacer gol y nos da pausa y tranquilidad al resto del equipo.
Dos equipos andaluces mandan de la Liga con 2 victorias en 2 jornadas.
Líder el Granada de Diego Martínez, que venció 2-1 al Alavés con goles de Soldado y Darwin Machís. José lo hizo el tanto de los vitorianos. Una semana redonda para el equipo nazarí, que viene de ganar en la fase previa de la Europa League. El jueves se enfrenta al Lokomotiv Tbilisi en el nuevo Los Cármenes.
Muy contento con la actitud del equipo. Ha sido una semana muy exigente y complicada, y el equipo la ha sacado con la mejor nota. Es muy complicado hacer 3 victorias en una semana, y la verdad es que es para felicitar a todos y cada uno de los jugadores.
Ahora sí que hay que pensar en el partido de Europa League, que por primera vez en 90 años Los Cármenes va a coger un partido de Europa League con su equipo. Que todo el mundo se prepare para este momento, que todo el mundo lo disfrute desde casa, porque este estadio, por primera vez en su historia, el jueves va a poder acoger un partido apasionante.
6 puntos en 2 partidos del Granada, todavía sin puntuar el Alavés de Pablo Machín.
Sí que hemos tenido la ocasión, que probablemente si la hubiéramos marcado hubiéramos ganado el partido, pero bueno, tendremos que cambiar esa dinámica. Me quedo con que hemos competido.
Tomás Pina y Lucas Pérez, con molestias en el isquiotibial, son duda por lesión para recibir al Getafe el próximo sábado.
Y colíder el Betis de Manuel Pellegrini.
Gracias a la victoria 2-0 ante el Valladolid, marcaron Fekir de penalti y William Carballo.
Me da la sensación, después de los partidos de temporada y de estos 2 partidos oficiales, de que tenemos un equipo sólido, que han agarrado una mecánica de juego, de la distancia entre líneas. Me da la sensación de que el equipo se encuentra cómodo y comprometido.
El primer gol llegó tras un polémico penalti señalado por el VAR por mano de Óscar Plano. Sergio González no busca excusas.
El penalti es una acción en la que mi futbolista le pega en el aire y en esa posición del cuerpo le dan la mano, ¿no? En la mano está claro que le da, pero bueno, hay para esa interpretación. Pero no me quiero acoger a eso de la mala tarde que hemos tenido y del resultado. No puede ser el detonante del mal partido que hemos hecho.
15 años después, el Cádiz volvió a celebrar una victoria en primera.
0-2 en Huesca con goles de Negredo y de Jorge Pombo. Con Álvaro Cervera aislado por coronavirus, se sentó en el banquillo su segundo, Roberto Pereira, agradeciendo la ayuda divina.
Y lo de rezar, sí, yo soy muy, muy religioso y bueno, tengo mis manías también. Suelo rezar al principio, cuando metemos un gol, cuando nos escapamos de algún gol. Me ha comentado mi compañero que me han pillado rezando en el 0-2 y bueno, yo creo que había que agradecer.
El Huesca de Michel ha sumado solo un punto en 2 partidos. Ayer se marchó de vacío en el duelo entre recién ascendidos.
Las 2 ideas de juego ellos han llevado a cabo muy bien y han aprovechado sus opciones, y nosotros no hemos sido capaces de, más allá de la posesión, ser capaces de generar ocasiones de gol, que es lo que queríamos. Se han impuesto en su idea sobre la nuestra.
Del sábado, Villarreal 2, Eibar 1, Getafe 1, Osasuna 0 y Celta 2, Valencia 1. Los partidos aplazados, recordamos, son Athletic Barcelona, Sevilla Elche y Levante Atlético.
Esta jornada también hay que destacar el papel de 3 veteranos.
2 de ellos goleadores. En primer lugar, Roberto Soldado, fundamental en el gran momento del Granada. Marcó esta semana en el partido europeo y ayer también vio puerta ante el Alavés.
Pues bien, la verdad es que muy importante el empezar con 2 victorias. Nos seguimos haciendo fuertes aquí en Los Cármenes. Fundamental el empezar para nosotros con 2 victorias, con un partido Europa League por medio.
En segundo lugar, Álvaro Negredo, que 4 años después y tras su paso por Inglaterra, Turquía y Dubái, volvió a marcar en la Liga Española.
Yo vengo de algo parecido a lo que está pasando ahora, ¿no? De tener poco público, de no tener asistencia, estoy más acostumbrado que el resto, ¿no? Porque al final allí pues el fútbol no se vive tanto, no hay tanta gente que va a los partidos, pero sí es cierto que equipos como el nuestro, que al final necesitas un poco de ese apoyo, es una de las condiciones que me llamó la atención y me hizo venir aquí por disfrutarlo también eso. Es una pena y espero que se solucione lo antes posible para que la gente pueda volver, ¿no?
Y del goleador del Cádiz a su portero, Alberto Cifuentes, se convirtió en el segundo jugador más veterano en debutar en primera. Lo hizo a los 41 años y 114 días.
Vaya manera de entrar en la historia, ¿eh? Podría haberlo hecho un poco antes. Saben lo que me ha costado, saben lo que me he equivocado, porque si no seguramente hubiera debutado antes, entonces en algún momento me he equivocado para no hacerlo.
La próxima jornada debutan Atlético, Barcelona, Sevilla y Elche.
La actualidad de culés y rojiblancos pasa por Luis Suárez, ya te lo hemos contado, mientras que el Sevilla se juega el jueves el primer título de la temporada en la Supercopa de Europa ante el Bayern de Múnich. Y en el Elche es noticia un fichaje y una presentación, José Antonio Gil.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Elche Club de Fútbol que confirma su cuarto fichaje en este mercado veraniego. Es Raúl Guti, procedente del Real Zaragoza para las próximas 5 temporadas y que ha costado 5 millones de euros, el fichaje más caro en toda la historia de la entidad ilicitana. Un fichaje que supone mucha ilusión para la afición franjiverde y un salto de calidad en el equipo ilicitano de cara a esta temporada en la primera división. Se le ha convencido al jugador zaragozano porque su sueño era jugar en primera división, tenía ofertas de otros equipos, pero finalmente la que más la ha convencido es la de la entidad franjiverde. Este se suma a la de Tete Morente, que va a ser presentado en el día de hoy en rueda de prensa en el estadio Martínez Valero y que dejó muy buenas sensaciones en este trofeo John Gamper frente al Fútbol Club Barcelona. El Elche perdió por 1-0, pero lo que es más importante en este periodo de pretemporada, poco a poco se va viendo al equipo mejor de cara a este arranque liguero el sábado 6:30 de la tarde frente a la Real Sociedad.
En segunda división hay cambio de líder.
Rayo y Sporting encabezan la clasificación con pleno 6 puntos. El Español empató a 0 ante el Mallorca en el duelo entre recién descendidos. Destacar en Las Palmas 3, Fuenlabrada 3 y por abajo el Albacete es el único equipo que no ha puntuado habiendo jugado 2 partidos.
Más asuntos. La Federación de Madrid de Fútbol propone aplazar el inicio de las competiciones autonómicas
del 18 de octubre al fin de semana del 14-15 de noviembre debido al aumento de casos de COVID en la comunidad con restricciones hasta en 37 áreas. Hay equipos en las zonas más afectadas que como máximo pueden entrenarse en grupos de 6.
En fútbol internacional, ¿qué ha sido lo más destacado del fin de semana?
La victoria del PSG en Niza con gol de Mbappé, de la Juve de Pirlo en su estreno ante la Sampdoria, también marcó Cristiano, el debut de Thiago con el Liverpool que ganó 0-2 al Chelsea y la goleada del Tottenham al Southampton con póker de Son. El Manchester City juega hoy ante el Wolverhampton sin Gundogan, que ha dado positivo por coronavirus.
Baloncesto NBA, los Lakers lideran 2-0 la final de la conferencia oeste.
Tras ganar a los Nuggets 105-103 gracias a un triple sobre la bocina de Anthony Davis.
Mientras en España arrancó la ACB.
Con victorias del actual campeón, el Baskonia ante el Valencia, del Barça con polémica final por una dudosa falta en ataque del Burgos a falta de 2 segundos y del Madrid en Guipúzcoa con bronca de Pablo Lasso. Al final, victoria 79-86. Hoy se completa la primera jornada con el Juventud Unicaja y el Iberostar Tenerife, Casa de Monzaragoza, ambos a las 8:30. Y un sonido es el entrenador del Perfumerías Avenida, recientemente campeón de la Supercopa, que ha pasado esta mañana por A Diario. Roberto Íñiguez con los pies en el suelo.
Hemos ganado la Supercopa y ahora parece que podemos jugar la Final Four de la Liga. Yo me cachondeo de esto, es decir, hay que saber dónde estábamos hace 2-3 meses, no nos tenemos que olvidar cómo se ha hecho este equipo. Si empezamos a pensar que este año el equipo tiene que hacer algo en Euroliga, que es una obligación, que vamos a volver, hay jugadoras que no han jugado Euroliga en su vida y estamos hablando de ellas como si fueran la leche. ¿Pero qué ha hecho Meis, MS Hof? ¿Qué ha hecho Nina Milic? ¿Pero qué ha hecho Maite Cazorla si no ha jugado Euroliga todavía? Cuando oigo análisis de mi equipo, es que me echo las manos a la cabeza. Nosotros ahora mismo no somos el mejor roster de la Liga Española. Tiene mejor roster y más caro Valencia, Girona, por ejemplo.
En tenis hoy se juega la final del torneo de Roma.
Djokovic se enfrenta a Swartman, el verdugo de Nadal, en cuartos en el cuadro masculino, y en el femenino Pliskova se mide a Simona Halep tras eliminar a Garbiñe en las semifinales.
Hoy también arranca la fase previa de Roland Garros y mucho ojo porque lo hace salpicada por el COVID.
Después de realizarse los primeros test en París, 5 tenistas han sido eliminados del cuadro de la previa por coronavirus. 2 han dado positivo y otros 3 no juegan tras haber tenido contacto con técnicos afectados. Uno de esos casos es el español Bernabé Zapata. Habrá 7 españoles en la previa masculina.
En ciclismo, histórico Pogacar.
El esloveno se ha convertido en el segundo corredor más joven de la historia en conquistar el Tour de Francia. Hoy cumple 22 años. Además, se adjudica por primera vez en la historia el maillot de la montaña, el de mejor joven y el amarillo final en el año de su debut. Pogacar, Roglic, Oblak, Doncic, el deporte esloveno está de moda. Hemos hablado con el embajador de Eslovenia en España, Robert Kermil.
Estos logros excepcionales no son una causalidad, sino más o menos un resultado del trabajo de muchos años. Eslovenia invierte mucho en el deporte, sobre todo en el sistema de enseñanza. Los eslovenos somos deportistas casi desde el nacimiento.
Le acompañaron en el podio Roglic y Richie Porte, con Mikel Landa cuarto y Enric Mas quinto.
En motociclismo, triplete español en MotoGP.
Victoria de Viñales en el Gran Premio de Emilia-Romagna, con Joan Mir segundo y Pol Espargaró tercero. El mundial está más igualado que nunca. Líder Dovizioso, 84 puntos. Quartararo y Viñales, 83. Joan Mir, 80. Los cuatro primeros en tan solo 4 puntos. En Moto2, victoria para Bastianini, líder Luca Marini, y en Moto3 ganó Fenati. El líder es Albert Arenas. La próxima carrera, este fin de semana, el Gran Premio de Cataluña en Montmeló.
Y en golf, el estadounidense Bryson DeChambeau ha conquistado el US Open.
Su primer grande. Los españoles John Rahm y Rafa Cabrera acabaron 23º a 16 golpes del ganador.
Para terminar, tres apuntes de información general. Ayuso pide a Pedro Sánchez que el ejército asegure las restricciones en Madrid.
La presidenta de la comunidad solicitará al gobierno que el ejército asegure las restricciones y que sanitarios de las Fuerzas Armadas hagan test a la población.
Resignación, enfado y confusión en el primer día de las restricciones en 37 áreas de Madrid para frenar la COVID-19.
Puente y Villa de Vallecas, que suman 10 de las 37 áreas básicas de salud restringidas desde este lunes para frenar el avance de la COVID. Las limitaciones apenas se notan en la calle, aunque según los agentes, la gente está cumpliendo muy bien esas restricciones.
Y por último, el gobierno retira el fondo de 5.000 millones para los ayuntamientos.
No aparece en el nuevo decreto que ha redactado Hacienda, que obvia también un fondo para el transporte público.
Gracias, Elena. 12 y 17 horas antes en Canarias, hasta la 1, este segundo tramo de A Diario.
¿Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera? Hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Venga, que seguimos avanzando esta mañana de lunes. Lunes importante en el deporte. Pendientes ya dentro de unos días de Roland Garros, ya con las previas y con varios casos positivos. Así que mucho cuidado, mucho ojo, porque, en fin, no voy a ponerme catastrofista ni apocalíptico, pero mucho cuidado con Roland Garros. 12 y 19 horas antes en Canarias. ¿Ya empiezan a llegar sonidos desde Las Rozas, Poveda?
Sí, efectivamente. Ya estamos inmersos en esa Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol. Ha estado presente, está presente la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, que ha estado haciendo el discurso inaugural de esta Asamblea General. Ha dado la enhorabuena a la Federación por realizar con normalidad, entre comillas, esta elección al presidente del ente federativo, y ya están en ello los señores y señoras de la mesa encargados de llevar a cabo la continuidad, por decirlo de alguna manera, de esta asamblea.
Para la presentación de candidaturas tanto a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol como de la comisión delegada. Como ustedes saben, según las normas, la elección por parte de la asamblea en el caso del presidente de la federación se tiene que producir en todo caso, y es lo que llevaremos a cabo en el día de hoy, a pesar de que existe un único candidato, que es el señor don Luis Manuel Rubiales Béjar, y en el caso de los miembros de la comisión.
Hablando José Ignacio Prendes, que es el presidente de la Comisión Electoral de la Real Federación Española de Fútbol.
Son del mismo número que los puestos a cubrir por la Asamblea, no se producirá la elección, sino el nombramiento definitivo de las personas que han presentado su candidatura. Vuelvo a decir, esto viene derivado de que las candidaturas válidamente presentadas al formar esa comisión en representación de todos y cada uno de los estamentos de la Real Federación Española de Fútbol es igual al número de puestos a cubrir. Por lo tanto, se producirá única y exclusivamente la votación para la elección del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y eso es el acto que vamos a proceder a desarrollar en el día de hoy. Voy a explicarles brevemente cuál será la mecánica de votación, que es sencilla, pero conviene que la respetemos escrupulosamente en todos sus pasos, porque, como les decía, conviene.
Bueno, esto es un poco engorroso, luego resumimos, Poveda, y además me pide paso ahora mismo Carlos Santos, desde la Federación Española de Baloncesto. Charlie.
Sí, para felicitar al reelegido presidente por 4 años, Jorge, felicidades, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, contento, claro que contento y emocionado.
Y con trabajo por delante.
Y con mucho trabajo por delante, pero me siento respaldado para iniciar un trabajo que va a ser muy duro, porque la situación es tremendamente difícil, pero hoy la sensación que había en la sala era de ser conscientes de la realidad, pero de optimismo, porque con un baloncesto unido lo vamos a superar.
Ya te escucha el presidente, Pablo.
Muchas gracias, Charlie. Hola, Jorge, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo
estás? Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Enhorabuena. Oye, ¿cuántas noches te ha quitado el sueño el COVID estos últimos meses, Jorge?
muchas. Hablo de muchas madrugadas en vela, por problemas, por intentar buscar soluciones, por buscar otros cómo lo están haciendo para poder intentar encontrar soluciones para ti, otros deportes. Muchas y las que quedan. Pero de ahora hablo por mí, pero puedo hablar por mi junta directiva. Amamos tanto el baloncesto que está por encima incluso del sueño.
Te voy a hacer otra pregunta muy rápida, si te parece, presidente. Ya hablaremos largo y tendido. Escariolo, Mondelo, imagino que las renovaciones están al caer o no.
Las renovaciones están en marcha, por supuesto. Son los dos mejores seleccionadores que podemos tener. Yo lo he dicho siempre, lo vengo diciendo desde hace 4 años. Lo mantengo. La propuesta está desde el año pasado. Con todo el coronavirus, las elecciones, lógicamente ha habido que dejarlo en suspenso, pero mi firme intención es desde mañana cerrarla, si puede ser, cuanto antes, porque aparte de por sus resultados, como digo siempre, por su metodología de trabajo, su implicación con la filosofía de la federación, su comunión con los jugadores y las jugadoras, hace que sean, como digo, las dos personas idóneas.
O sea, pues tu pulgar hacia arriba significa que se va a anunciar dentro de poco, ¿no? Imagino, porque ellos no creo que tengan problemas.
Bueno, ellos han manifestado, como siempre, que se sienten identificados con este proyecto, que quieren estar, entonces es cuestión de hablar, de negociar y creo que confío y estoy convencido que no va a haber problema.
Jorge, ¿la reelección ha sido más fácil desde el campeonato del mundo?
Ah, Pues probablemente sí, pero yo lo he expresado hoy delante de todos. El campeonato del mundo, aparte del el enorme nivel de nuestros jugadores y el europeo, nuestras jugadoras, de los cuerpos técnicos, es fruto del trabajo de todo lo que hacen los cada uno en su estamento, cada uno en su responsabilidad durante el día a día, ¿no? Aquí está representada, hoy está representado todos los estamentos del baloncesto que han sido elegidos para representarles y esas copas que alzamos con tanto orgullo, que las sientan suyas, no por un motivo de generosidad, al revés, la generosidad tiene que ser de mi parte a ellos, porque son ellos los que con su trabajo consiguen que luego haya estos grandes resultados que nos colocan donde nos colocan.
Y eso lo sé, te pregunto porque no te lo tengo que preguntar, pero lo sé, básquet femenino siempre otra de tus prioridades.
Sin ninguna duda, además los hechos nos van dando la razón. Cada vez que apostamos por el baloncesto femenino te lo devuelve. Las selecciones, ahora las competiciones, estamos viendo que se hablaba mucho, ¿no?, del éxodo de nuestras internacionales a otras ligas. Pues si no me equivoco, de esas veintitantas jugadoras que están en la órbita del seleccionador, pues creo que hay tres jugando fuera, si no me equivoco. María Conde, Astendur y Alba Torrens. El resto han vuelto a la liga, ¿por qué? Porque hay un escenario mejor, porque los clubes tienen más capacidad para crecer, porque la liga es más potente, es más visible, y eso hace que las jugadoras tengan un entorno más cómodo para volver. El trabajo es de la federación, por supuesto. El trabajo de los clubes es absolutamente innegable para hacer escenarios, como me gusta decir, más atractivos para nuestras grandes estrellas.
¿El apoyo unánime o mayoritario que has tenido puede llevar a la relajación o a una mayor presión?
No puede llevar nunca la relajación por dos motivos. Uno, porque yo no me he relajado en mi vida y además no me gusta que la gente se relaje a mi alrededor. Y dos, porque la situación invita a cualquier cosa menos a relajarse. Esto ha sido un pequeño paréntesis. Como le digo a los míos, una pequeña tarde de descanso para estar un ratito con mi mujer y con mi hija, que les he robado mucho tiempo una vez más, y a partir de mañana tenemos tarea, pero tenemos toda la ilusión y, como decías tú, todo el respaldo del mundo para afrontar esta dificilísima situación, pero que, insisto, no me voy a cansar de decirlo, si todos estamos unidos como hemos demostrado esta mañana, el baloncesto es mucho más fuerte y mucho más capaz de superarlo.
Y la última, Presi, cuando se retiren, ojalá sea dentro de años, Pau y Laia, ¿tendrán sitio a tu lado en la federación?
Yo siempre lo digo, que cuando tú llegas a tu casa no tienes ni que tocar la puerta. Si ellos quieren estar con la federación, porque cada uno tiene sus proyectos individuales, pero si ellos quieren seguir ligados al baloncesto, la federación será siempre su casa y siempre tendrá las puertas abiertas. Pero como digo, como has dicho tú muy bien, ojalá se retiren dentro de, no sé, 25 o 30 años.
¿En España? O en Laia sí, pero Pau también.
Donde quieran. Tienen tal capacidad que pueden estar donde quieran y lo harán bien. Además, en cualquier función. Son personas muy especiales.
Gracias y enhorabuena, presidente.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Jorge Garbajosa, reelegido hace nada, unos minutos, presidente de la Federación Española de Baloncesto, otros 4 años. Y Charlie, no sé si me escuchas, tiene un montón de trabajo por delante. Entre otro, el primero y el principal, impedir que el impacto de la COVID-19 afecte demasiado, aunque prácticamente es imposible, pero que afecte lo menos posible, ¿no?, al mundo del básquet.
Va a ser una temporada dificilísima por todas las circunstancias, por la incertidumbre, por la pandemia, por los protocolos, por la situación del COVID y bueno, pues deseando, ¿no?, que empiece cuanto antes esa temporada, tanto de la LEB como de la femenina, que ya empezó este fin de semana, y bueno, pues por delante retos, yo creo que difíciles de mejorar, Pablo, porque yo creo que el balance deportivo de estos 4 años es perfecto. Campeonato del mundo de chicos, 2 campeonatos de Europa de chicas, bronce del campeonato de Europa de chicos, bronce del campeonato del mundo de chicas. Yo creo que más todo lo que se ha conseguido en formación, por supuesto, tanto en chicos como en chicas, crecimiento de la liga femenina, de la Leporo, yo creo que el balance de lo deportivo es prácticamente perfecto y toca pues renovarse, toca reciclarse y toca trabajar duro, porque lo que viene son otro ciclo olímpico, otros 4 años más y, como te decía Jorge, Pablo, el primer objetivo es conseguir que se ate la renovación y la continuidad de los 2 seleccionadores que han conseguido tantas cosas y, sobre todo, conseguir que el baloncesto español siga estando en lo más alto del mundo, Pablo.
Un matrimonio de larga duración, seguro, el de la federación, con Escariolo en chicos y con Mondelo en chicas. Los resultados les avalan, pero aunque incluso no fuera así, porque puede haber algún campeonato que no ganemos o que no quedemos entre los 3 primeros,
sí,
puede pasar, pero el trabajo hay que verlo con perspectiva.
Es que ya ahora, Pablo, todo te va a parecer poco,
claro,
¿no?
Claro,
ya,
claro,
ya ahora
claro.
Todo puede parecer poco. Después del campeonato del mundo de China, del campeonato de Europa de Francia de chicas, es que todo lo que hagas ahora te puede parecer poco. Entonces hay que verlo con perspectiva y, sobre todo, ver que el trabajo que se ha hecho y que se sigue haciendo es tremendo. Es tremendamente positivo y bueno.
Pues así es, tiene 4 años de trabajo y de seguir robándole tiempo, como les decía a su mujer y a su hija, Jorge Garbajosa, el presidente al que le deseamos toda la suerte, porque acierto, la verdad es que el solito, igual que hacía con los triples cuando jugaba, pues el solito suele acertar. Gracias, Charlie, un abrazo.
Abrazo, Pablo, chao.
En segundos y media, las 12, las 11 en Canarias, estoy con el líder de la liga. Hola, José Ángel Martos, muy buenas.
Hola, Pablo, muy buenas.
¿Cómo suena eso?
Con el líder de la liga, sí, señor.
¿Cómo suena eso?
Líder, ¿eh? Es un temazo.
¿Te emocionas o qué?
Es un temazo, el follow de líder, lo hemos bailado todo algún que otro verano. Y fíjate, el 21 de septiembre, el Granada, líder en primera división, clasificado para la siguiente ronda previa de la UEFA Europa League.